¿Ella qué es? Sobrina. Hola, nieta. ¿Cómo se llama?
Mariana.
Ah, gloria a Dios. ¿Pero es de quién?
De mi hijo de Guadalajara.
Ok, gloria a Dios. ¿La que no llegó? Gloria a Dios. Yo la estaba esperando, pregunté, ¿no está aquí la hija de la hermana Dalina? No, dije. Gloria a Dios. Apocalipsis. Yo quisiera, por favor, que todos pongan atención, porque cada día que enseño, miro que algunos de los jóvenes no ponen atención. Y yo quiero que también todos los que están atrás, por favor, pongan mucha atención para que de verdad aprendan la palabra de Dios. Esa es la carga que siempre llevo, que aprendan la palabra de Dios. Porque si solo escuchamos y escuchamos, pero no ponemos atención, entonces nunca vamos a saber. Salud. Y Dios quiere que sepamos. Él quiere que conozcamos su palabra. Amén. La Biblia nos la dio Dios para que la aprendamos, no para que la guardemos ahí en un armario ni para que la olvidemos, sino que la sepamos. No hay justificación delante de Dios de decirle, Señor, yo nunca aprendí, yo nunca supe. Dios no nos va a perdonar eso, hermanos. Si tenemos negligencia para la palabra de Dios, nosotros vamos a perder recompensa, no vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros. Y es bien importante saber lo que Dios quiere de nosotros, porque estamos estudiando este libro despacio. Prueba de ello es que hasta ahorita vamos a hablar de Tiatira. Pero hay algo que quiero marcar antes de que empecemos. Ya oramos, ya cantamos, Dios está aquí, hermanos. Casi no hay amenes, pero Dios está aquí. Quiero que vean algo peculiar. Quiero que vean que en el capítulo 2, en el versículo 7, a la primera iglesia, que es la de Éfeso, miren cómo le dice, el que tiene oído, ¿sí o no? El que tiene oído. Pero miren, si seguimos leyendo, dice más adelantito, al que venciere, ¿sí o no? El que tiene oído, al que venciere. Quiero que se den cuenta que las tres primeras iglesias, con las tres primeras iglesias el Señor trata de una manera, y con las cuatro últimas iglesias el Señor trata de otra manera. Quiero que vean que las siete iglesias están divididas en dos grupos, un grupo de tres y un grupo de cuatro. Miren, la primera, 2:7, el que tiene oído, y ahí mismo dice, al que venciere. Luego en el 2:11, el que tiene oído, ¿lo tienen? El que venciere. Versículo 17, el que tiene oído, y luego al que venciere, amén. Ok, ahora miren pues, ahora miren en el 2:26, ¿cómo dice? Al que venciere, verso 29, el que tiene oído, 3:5, el que venciere, 6, el que tiene oído, 3:12, al que venciere, 3:13, el que tiene oído, 3:21, al que venciere, y 3:22, ok, noten pues, por favor, noten que a las primeras tres iglesias, les dice, ¿cómo primero? No. ¿Qué pasó? Que tiene oído. ¿Ya vieron que no me están poniendo atención? Por favor, pónganme atención a lo que les estoy enseñando. Voy a ser más bravo de aquí en adelante. Sí, voy a ser más exigente, porque los hermanos de México han aprendido tanto, hermanos. Y a veces digo yo, ¿por qué en Ontario los hermanos no quieren aprender? Si los hermanos de México, que vienen de tan lejos, aprecian tanto lo que yo hago por ellos. Y no es que los compare, por favor, sino que a ustedes tengo derecho de pegarles si es necesario, porque ustedes son los que Dios me tiene aquí, y aquí me tiene con ustedes todo el tiempo. Y ellos dicen, hermano Carrillo, los de Ontario han de saber mucho. Sí, les digo yo, a mí les digo, saben mucho esos hermanos, le digo, porque me ponen ahí. Solo imagínense, ahí estoy con ellos todo el año, Dice, hermano, si con usted hemos aprendido y usted solo está 3 días cada 6 meses con nosotros. Sí, les dije, aquellos de allá saben bastante. Les dije. Ojalá que ustedes aprecien el ministerio como lo aprecian otras personas. Amén. Se los digo de todo corazón. No para que se sientan mal, sino para exhortarlos a que aprendamos. Amén. Acuérdense que en la Biblia el número 7 muestra la creación y el reposo de Dios. 6 días el Señor ocupó para hacer las cosas, el séptimo descansó. Amén. El número 7 es importante en la Biblia. Y aquí al final de la Biblia tenemos que ver el número 3 y el número 4. El número 3 es Dios. El número 4 es la criatura. Significa que en esas 7 iglesias, Dios está mezclado con la criatura. Dios está mezclado con nosotros. Pero es de importancia ver que las primeras 3 iglesias, el Señor primero les dice que oigan. Primero tienen que oír, ¿verdad? A Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo les dice que primero oigan. Y después les dice que sean vencedores. Entonces ellos tuvieron que oír para ser vencedores. Pero de la iglesia número 4 en adelante, de la 4 en adelante, primero hay que ser vencedores y después hay que oír. Ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué creen ustedes que está así? ¿Por qué creen ustedes que a las primeras 3 iglesias el Señor les dice que oigan para que sean vencedores y a las últimas 4 iglesias les dice que sean vencedores y que oigan? A ver, yo quiero oír opiniones. A ver, tú quieres participar.
Pues yo creo que las 3 iglesias, el oír para vencer, como ya fueron llamadas, me imagino yo, oír cuál es el próximo paso para vencer el hombre viejo. Okay. Y las 4 iglesias después, hay que vencer lo que nosotros tenemos adentro y después oír para seguir.
Te la arreglaste bien. A ver, ¿quién más quiere participar? Fíjense pues, Dios a las primeras 3 iglesias, a Éfeso, a Pérgamo y a... ¿sí? No, las primeras 3, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Éfeso, Esmirna y Pérgamo, a esas 3 primeras iglesias el Señor les dice que oigan y luego les dice al que venciere. Y a las últimas 4 les dice, al que venciere, y después les dice, el que tiene oído, oiga. Yo quisiera saber más opiniones de ustedes. Lo que sea, díganlo. Si alguien quiere participar, dígalo. Ahí al ratito le vamos encontrando. ¿Quiere decir algo, hermana Dalina? ¿Qué crees? Imagínese algo. Lo que quiero es que participen. No soy para juzgarlo.
Es por orden que primero tenemos que saber para poder hacer algo. No podemos vencer si no tenemos información. Entonces, por orden lógica, el Señor sabe que somos humanos y que no podemos llegar a la meta si no sabemos el camino. Creo que para vencer tenemos que estar informados. Entonces, nos dice para qué nos dio los oídos y es para oír. ¿Oír qué? La forma de entender cómo vencer en Él. Entonces, las otras iglesias, supongo que Él ya reclama lo que escucharon, ya no está esperando que oigan, porque eso ya se hizo. Ahora él reclama que haya un hecho sobre lo escuchado.
Usted tiene buena lógica, ¿sí? No, en serio. No, sí, por eso la felicito, porque miren, pues oigan bien, fíjense que solo es de seguir la lógica, y la hermana siguió la lógica, y eso es correcto. Ella dice, las primeras 3 iglesias les dijo que oyeran para que aprendieran. Pero a las otras les está exigiendo, hey, ustedes ya aprendieron. Entonces a ustedes les estoy exigiendo que venzan. Ahora, ustedes se van a dar cuenta por qué el Señor actúa de esa manera. Porque van a ver que en Tiatira la iglesia cambia de rumbo. Si ustedes leen despacito Éfeso, es la iglesia que pertenece al primer siglo. Esa iglesia, aunque el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, era la iglesia naciente. Era la iglesia del Señor que el Señor dice que era deseable. Deseable, deseable. Ahora, cuando pasa a Esmirna, que es Mirra, son todos los mártires. Entonces, a la iglesia en Esmirna, o sea que ella ya tocó segundo, tercero y la parte temprana del siglo cuarto. Entonces, ahí la iglesia estaba como recibiendo instrucciones. Éfeso, la primera parte, la segunda es Esmirna, y luego cuando llegamos a la parte última del siglo cuarto, cuando la iglesia empezó a dejar entrar todo el mundo a la iglesia, o sea, el mundo se posesionó de la iglesia, y esa fue la parte última del siglo cuarto. Pero cuando entramos a Tiatira, vamos a leer Tiatira, miren, capítulo 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Si quieren, lo voy a leer yo para que ustedes, así leemos más rápido y se familiarizan. Gracias, hermana, porque solo la hermana Noemí fue obediente. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Primero, tenemos que saber que esta iglesia representa la iglesia que comenzó en la parte final del siglo VI. Parte final del siglo VI. Estamos hablando 575, por ahí. Año 575 de nuestra era. Y yo quiero que notemos algo muy importante al hablar de esta iglesia, porque las tres anteriores las tiene la Biblia como consecutivas. O sea que la reacción de Éfeso es Esmirna, y la reacción de Esmirna es Pérgamo. Dios la tiene que terminaba una época y comenzaba otra. Terminó esa y comenzó la otra. Ahora, Tiatira es la iglesia que surge después de Pérgamo. Solo que Tiatira marca un nuevo comienzo. Si ustedes se dan cuenta, Tiatira es la iglesia que arrastró la fornicación que que empezó Pérgamo, pero aún Tiatira se corrompió más. Tiatira es el periodo que toleró que existan las denominaciones, agarrando ella el primer lugar. O sea que con Tiatira empieza la primer denominación, entre comillas, cristiana. O sea que la primer denominación, y por favor pongan atención, la primera denominación, la primera iglesia que reclama que es una iglesia con denominación es la iglesia católica. Ellos son la primera denominación. O sea que católico, esa es denominación, bautista es denominación, pentecostal es denominación, presbiteriano es denominación. Entonces, con Tiatira, yo quiero que ustedes vean que nace la primera denominación. Recuérdense que Pérgamo quiere decir casamiento y es la iglesia que se casó con el mundo. Pero Tiatira es la continuación de ese casamiento. Es la continuación de la fornicación espiritual. Y por favor, yo quiero que recapacitemos bien, porque en esta época de la cual estamos hablando, la iglesia era muy grande y estableció el sistema papal. En este periodo de la iglesia comenzaron abiertamente a mostrarse las jerarquías. Amén. La doctrina nicolaíta. Esta es la apostasía. Por favor, hermanos, entiendan, esa es la apostasía. Eso quiere decir apartarse de la verdad. Ahora, Dios es muy duro con la iglesia católica. Lo que pasa es que ellos no reaccionan. Pero Dios es bien duro, porque el Señor tiene una manera de presentarse a cada una de las iglesias. Y yo estoy seguro que cuando Él se presenta a cada iglesia en diferente manera, eso denota que cada iglesia tenía un problema que debería de ser corregido. Amén. A la primera iglesia, la de Éfeso, se le presenta como el que tiene las siete estrellas en su diestra y que anda en medio de los siete candeleros. A Esmirna se le presenta como el primero y el postrero y como el que estuvo muerto y vivió. A Pérgamo se le presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, la Biblia. Amén. Y nosotros vemos entonces que a cada una de estas iglesias el Señor se le presenta de una manera. Y miren cómo se le presenta a la iglesia católica. Dice en el verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Porque allí fue cuando insistía la iglesia que Jesús era hijo de María. O sea que ellos hacen mucho énfasis en que María es la madre de Dios. Ellos así lo interpretan y así lo enseñan. Pero nosotros debemos de darnos cuenta que el Hijo de Dios se debería de predicar allí, porque ellos estaban haciendo énfasis en que solo era hijo del hombre y no hijo de Dios. Porque al decir que es el hijo de María, se insiste en que es el hijo del hombre. Ahora, pero él es ambos. Él es el hijo de Dios y él es el hijo del hombre. Entonces había que erradicar otra herejía. Mire cómo dice, capítulo 2, verso 18. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y nosotros tenemos que entender bien la iglesia católica y la posición que tiene en la Biblia, hermanos. Porque muchos cristianos no entienden la posición que tiene la iglesia católica en la Biblia y solo saben decir esto y aquello. Pero analicémosla desde el punto de Dios, desde el punto de vista. La iglesia católica tiene mucha obra, hermano. Ellos le dan muchas, le regalan mucho a los pobres, hermano. La Iglesia Católica, del dinero que recibe, yo no sé cuántos de ustedes han visto hasta un cura que aquí en Los Ángeles regala dinero a todos los pobres, y a algunos les da hasta un billete de a 100. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Entonces, vamos a ver cómo era la Iglesia Católica, y todavía tiene muchas cosas. Ahora, quiero que vean que cuando empieza a hablar Dios de la Iglesia Católica, esa iglesia va a estar hasta el fin. Esa iglesia va a estar hasta el fin. Desde que empezó, está, de acuerdo a la Biblia, llega hasta el fin. Y en el fin es destruida. O sea que cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis, usted va a ver que la Iglesia Católica llega hasta el fin de la edad. Hasta que Cristo regrese, la Iglesia Católica existe. Y el Señor, antes de retornar, la destruye totalmente, pero la va a destruir el anticristo. O sea que no vayan a creer ustedes que a los católicos no los van a hacer sufrir. A los católicos los van a sufrir mucho, porque ellos también reclaman que aman a Dios, y el anticristo va a matar a todo el que adore a Dios. ¿Ok? Entonces no vayan a creer que no le va a cobrar el Señor toda la fornicación y todo lo diabólico que ha introducido. Porque aquí está, mire, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ustedes solo oyen hablar. ¿Cuántos oyeron hablar de la Madre Teresa? La Madre Teresa era católica. Y ella visitaba a los pobres y les llevaba medicina a los enfermos. Y ella iba con esperanza a todos lados. Y ella es de la Iglesia Católica. Y es famosísima por su obra entre la gente pobre. O sea que las obras postreras de la Iglesia Católica son más que las primeras. No vayan a creer que ellos no trabajan. Sí trabajan. Entonces, ahí en el verso 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí el Señor está protestando contra la apostasía de la Iglesia Católica. Dice que Él es el Hijo de Dios. Y para tratar con esa iglesia, el Señor tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Recuerden que cuando hablamos nosotros de Pérgamo, lo vimos como el que tiene espada aguda de dos filos. Pero a esta iglesia se refiere a sí mismo como el que tiene ojo como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y entonces dijimos que en el verso 19 el Señor habla de las obras. Pero yo quiero que, por favor, vean esto. Uno de los puntos cruciales en la carta a esta iglesia es concerniente a la mujer Jezabel. Amén. Ustedes a veces tal vez han leído y leído la Biblia y ven que ahí está una mujer Jezabel, y mire lo que dice el verso 20. Dios le dice a la Iglesia Católica: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok, si nosotros leemos la Biblia, pero nosotros la leemos así por leer nada más, hermano, nosotros no estamos poniendo atención a lo que Dios quiere que aprendamos. Porque esas son señales, esas son figuras. Nos está diciendo que la época de la Iglesia Católica la representa Jezabel. Ahora, para entender nosotros lo que hace la Iglesia Católica, nosotros tenemos que saber quién era Jezabel. Jezabel era la esposa de un rey muy, muy malo, de Acab. Pero ella era más mala que él, del rey Acab, ¿se acuerdan? Los que leen la Biblia saben quién era Acab y quién era Jezabel. Ahora, ¿qué hacía Jezabel? Le enseñaba a los siervos de Dios. Como era la esposa del rey, ella les hacía que los siervos de Dios fornicaran espiritualmente. Y por eso dice que les enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, vean ustedes, pues, porque para conocer esta mujer, nosotros tenemos que saber qué dijo Cristo acerca de cierta mujer, porque el Señor Jesucristo habló también de esa Jezabel. De hecho, aquí en Apocalipsis, si la letra está roja, Jesús fue el que habló eso. Pero él en Mateo 13:33, veamos esa referencia. Dejen una marca en Apocalipsis 2 y vayamos a Mateo capítulo 13 y versículo 33. Mateo 13:33. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 13:33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió, ¿qué? En tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Por eso les dije, si no estudiamos la Biblia, no sabemos ni qué dijo Jesús, ni qué dice Juan. Cuando nosotros estudiamos, porque acuérdese que la harina en el Antiguo Testamento era la ofrenda de comida. O sea que tenían que hacer ofrenda de comida y la hacían con harina fina y la mezclaban con aceite. Pero todos ustedes deben de saber, al igual que yo, que son tipos de Cristo. O sea que el Antiguo Testamento, todo es tipo de Cristo. Cristo, como las ofrendas, algunos de ustedes ya saben que las ofrendas, por lo menos las básicas, son cinco de Cristo como las ofrendas. Cristo es la ofrenda por el pecado, Cristo es la ofrenda por las transgresiones, Cristo es la ofrenda de comida, Cristo es la ofrenda del holocausto, Cristo es la ofrenda de paz. Y aún todavía hay tres ofrendas adicionales, porque son siete ofrendas. La otra es la ofrenda mecida, que tipifica la muerte de Cristo estando en la tumba, es removido. Y la ofrenda alzada, que es la resurrección de Cristo. Amén. Y todavía hay una que se llama ofrenda de libación, que es, como Pablo dijo, que él quería hacer una ofrenda de libación, ser derramado. Ahora, entonces entendamos, pues, que cuando se habla de la harina, se está hablando de aspectos de Cristo. Entonces, la mujer que leuda la harina y que leuda tres medidas es la mujer. Y ustedes saben que el leudo aquí de la harina está hablando de leudar lo que es Dios en Cristo. Leudar lo que es Dios en Cristo, y no es casualidad que a Tiatira le dice que esa mujer que se llama Jezabel, que ella tolera y que se dice ser profetisa, porque la Iglesia Católica dice que es la autoridad de Dios sobre la tierra, y en vez de que los hermanos, o en vez de que la gente vaya a la Biblia y que encuentre la verdad en la Biblia, dice que el Papa tiene la autoridad. Entonces, esa iglesia es esa mujer que enseña a los siervos de Dios a fornicar, porque ellos se reclaman siervos de Dios. Si usted le pregunta al Papa, el Papa dice: yo soy siervo de Dios. Si le pregunta a los cardenales, ellos son siervos de Dios. A los curas, son siervos de Dios. ¿Pero qué? La mujer profetiza es la iglesia del Vaticano. Esa mujer les dice que el Papa es el que tiene la interpretación correcta de la Biblia, y por eso es que Dios le habla bien duro a esta iglesia, porque esta iglesia empezó desde el siglo VI. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, ella se llama, la Iglesia Católica se apunta a sí misma como profetisa. O sea que, según la Iglesia Católica, ella tiene la verdad. ¿Sí? Un profeta, de acuerdo a la Biblia, es el que habla por Dios, y la Iglesia Católica reclama que habla por Dios. Ella reclama que solo, es más, dice que solo por medio de ella habla Dios en toda la tierra. ¿Sí o no? Yo los miro muy católicos hoy porque están como ofendidos. Ella dice que es la autoridad de Dios para hablar, y ella dice que sus seguidores deben de dirigirse a ella y no a la palabra verdadera de Dios, ¿eh? Porque los papas son los que interpretan la palabra de Dios, dice. Así que ella reclama que la escuchen a ella en vez de escuchar a Dios. Ella reclama. Ahora, les enseña a los siervos de Dios a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia apóstata, ella continuó las enseñanzas de Balaán y continuó las enseñanzas de los nicolaitas. Aún más, esta iglesia causó que las personas siguieran más sus enseñanzas que la pureza de la palabra de Dios. Y en vez de enseñar que Cristo es la vida y su ministro que está indicado con el árbol de la vida y el maná escondido prometido por el Señor a las iglesias de Éfeso y Pérgamo, les dice que no, que ella es la que tiene la autoridad para interpretar. Entonces, yo quiero que ustedes vean, por favor, y debemos de tener nuestros ojos bien abiertos, porque la iglesia cristiana tiene muchas cosas que vienen de la iglesia católica, y todavía las hace, y todavía las practicamos, porque ella ha metido los errores. O sea, miren, cuando la iglesia católica agarró su auge, fue cuando la gente no convertida podía pertenecer a ella porque la convirtieron en la religión oficial. O sea que Estado e Iglesia se unió. Y entonces la religión oficial del Imperio Romano era el catolicismo. Entonces al estar unido el Estado y la Iglesia, entonces ellos solo declaraban que oficialmente somos católicos. Y entonces cualquiera que era parte del imperio, pues lo agregaban ahí como católico y conquistaban. El Imperio Romano conquistaba, y donde conquistaba imponía su autoridad. Entonces, por ejemplo, en Europa, los antiguos europeos, ellos creían que, o sea, ellos creían que el 25 de diciembre había sido el día que nació el sol. Y ellos adoraban el sol, los antiguos europeos adoraban el sol. Ustedes saben que los árabes adoran la luna, pero los europeos adoraban el sol. Entonces, cuando ellos los conquistó el Imperio Romano, con tal de que dijeran que eran católicos y que habían sido conquistados, porque ellos se resistían a dejar sus costumbres, pero el Roma les imponía el catolicismo. Y entonces, como agregar a levadura a la harina es para que esté suave el asunto. Y entonces la iglesia católica cayó en el aspecto de creer que la gente, si se le habla duro, no puede. Esa es la creencia de la iglesia católica. Un padre, un cura, es raro que los exhorte a los feligreses a que de verdad vivan la vida de Cristo y que coman a Cristo, como dice la Biblia. Ellos por encimita todo, no les importa nada. O sea que le tienen miedo al pueblo en la predicación. En otras cosas no le tienen miedo. En la política, ahí ellos son atrevidos y toda la cosa. Pero quiero pues que se den cuenta que la iglesia católica entonces adaptó. Porque dijeron, bueno, entonces el 25 de diciembre, como estos lo tienen bien metido, pongamos el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Y en vez de ser solo Cristo con pureza en la iglesia, le agregaron más. Porque es Christmas. Christ es Christ, pero al agregarle la palabra M-A-S-S al final, es Christmas. Pero más es misa. Más es misa. Entonces, Cristo con misa, ¿verdad? Entonces, se agregó Christmas. Lo tremendo es que la Biblia le llama fornicación y nosotros bien arrastrados con las costumbres de la iglesia católica, porque nosotros el 25 de diciembre para nosotros es fiesta, igual que los católicos, igual que el mundo, y eso es fornicación para Dios porque fue agregado, fue metido ahí. Y no quiero ser prejuicioso, ustedes saben que siempre les he dicho lo mismo, porque a veces me preguntan a mi hermano Carrillo, entonces es malo esto, es malo aquello. Mire, si usted no lo dirige el Espíritu Santo, mejor ni me pregunte, porque hasta mal me siento. Yo me siento mal cuando alguien me dice a mi hermano, le digo, ¿no entendió que lo que prediqué? Entonces yo a veces les digo, aún a mi esposa le he dicho, mija, regalen en otras fechas, porque Cristo no nació el 25 de diciembre. Él no nació esa fecha. Es una mentira. Entonces, ¿para qué nosotros nos unimos a la mentira del mundo? Mejor regalen el 20 de diciembre o mejor en septiembre, porque yo les puedo comprobar en la Biblia cuándo nació Jesús. ¿Verdad? De acuerdo a la palabra del Señor, el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Y nosotros haciendo tamales, comiendo cosas sacrificadas a ídolos, hermano. Perdónenme que sea un poquito crudo en esta noche, de ir a, ya vino de México y viene a Juá. No, hermano. Ese es el mensaje que nos toca. Pero yo siento la carga de que no debemos de ser religiosos y no debemos estar en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que somos fornicarios. Dice, toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y que le enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, hermano. Todos a veces, ¿a dónde vas? A mi país, y que a comer tamales, hermano, y están celebrando cosas de ídolos. Cosas de ídolos. 25, oh, dice, el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, y cualquiera de nosotros que se pone a hacer esas cosas está participando, aunque diga que no, hermano. Ok, entonces de aquí en adelante, 2011, diferente. Dice, no, yo ya he predicado esto. Lo que pasa es que algunos de nosotros no hemos tomado en serio que es fornicación, que es ir en pos de otros dioses, que Dios no le gusta. Dice, mira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel está hablando de la Iglesia Católica, que se dice profetiza porque ella reclama que es la única por medio de la cual Dios habla, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El 25 de diciembre, el llamado Christmas, hermano, era el día de los antiguos, el día que los antiguos europeos adoraban el sol. Y entonces, cuando la iglesia apóstata se empezó a extender en Europa, ella permitió que esa costumbre entrara en la vida de la iglesia y permitió que muchos no creyentes entraran a la iglesia con dicha costumbre. Y ahí se quedó. Entonces, esos creyentes, formando parte de la Iglesia Católica, celebraban el día de su Dios. Por tanto, la iglesia se acomodó el 25 de diciembre y lo puso como el nacimiento del Señor Jesús. Y esas eran cosas paganas y diabólicas. Es diabólico. Si usted mira por ahí algún cristiano que está claro en esto, no se burle de él. Lea el libro que está en la librería cristiana, que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Adquiéralo, léalo, ahí está, hermano. De veras. Nosotros arrastramos todas esas costumbres. Ahora, desde el mero principio, hermanos, de la Biblia. Mire, alguien me quiere regalar tamales, hágamelos. Mire, durante el año, los sábados, hacen tamales. Pero no espere para Navidad para darme tamales. Sí, porque es que participamos, hermano, participamos de eso. Fíjese que el Señor Jesucristo, bíblicamente hablando, no pudo haber nacido en diciembre. Porque de acuerdo a, usted puede ver en todos los reportajes y todo, en Israel, dice que en el 25 de diciembre, pues ¿cómo van a estar los pastores afuera? No pueden estar los pastores afuera con las ovejas, porque neva. Están protegidos, escondidos. Entonces decir que, porque aquí en la Biblia dice que los pastores hasta vieron cuando decía gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad hacia los hombres, ¿verdad? Había nacido el Salvador, amén. Entonces debemos de entender que fueron costumbres que se metieron, de la misma manera que la famosa Semana Santa, hermano. La Semana Santa, otra cosa que nos mete la Iglesia Católica, hermano. Y todos, ¿no? ¿Y a dónde vas el Viernes Santo? A la playa. ¿Por qué? Porque estamos en feriado. Y que no hay que comer esto y que no el otro. No sé, hay algunos cristianos que en la Semana Santa ni comen carne, puro pescado, dice. La costumbre, hermano. Pero son cosas, fíjese, en la Semana Santa, la famosa Semana Santa. Diciendo que el Señor Jesús, que murió el viernes y que resucitó el domingo, si el Señor Jesucristo murió un día miércoles y no resucitó el domingo, sino el sábado en la tarde? Y el domingo lo fueron a buscar, pero ya no estaba. Muy de mañana dice que lo fueron a buscar, pero ¿cómo va a creer usted que me digan a mí que murió el viernes? Mire, dice la Biblia que tenía que estar muerto 3 días y después de 3 días resucitaba. Si murió el viernes, para el sábado en la tarde un día, para el domingo en la tarde 2 días, para el lunes en la tarde tenía que haber resucitado el día lunes, pero él no resucitó el día lunes. En la mañana del domingo ya no lo encontraron. Entonces tuvo que haber muerto un día miércoles, para el jueves en la tarde un día, para el viernes en la tarde 2 días, para el sábado en la tarde 3 días, y después de 3 días dijo el que resucitaría. Por eso cuando llegaron el domingo en la mañana ya no lo hallaron en la tumba. Y nosotros que diciendo que el viernes santo. Y dice vos no vas a ir a trabajar vos, no, porque hoy es Viernes Santo. Y es evangélico, pues. Yo quiero que vean, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y la Biblia enseña que no se va a arrepentir la Iglesia Católica. Hermanos, si nosotros de verdad entendemos lo que es el catolicismo, le podemos decir a la persona, usted está engañado, no se engañe. La Iglesia Católica es una iglesia apóstata, se ha apartado de la fe. Ha enseñado a los padres, a los curas, los ha enseñado a fornicar. Ellos presentan fornicación espiritual. Y les llama siervos de Dios porque los va a juzgar. ¿Por qué los va a juzgar si ellos dicen que ellos son los que representan a Dios? Y lo más triste, mire, la cama es para descansar, pero mire lo que pasa aquí, el verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. No va a creer usted que solo los cristianos sufren tribulación, también los católicos. Muchos católicos de verdad sufrieron en la historia, sufrieron por andar presentando el evangelio. O sea que muchos de ellos fueron genuinos. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Y ahí en Tiatira, mire, habían personas que eran correctas, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Si el Señor Jesús dijo que los judíos, su sinagoga era sinagoga de Satanás, ahora también Dios dice que todo lo que enseña la Iglesia Católica se llaman profundidades de Satanás, porque es Satanás el que los ha engañado. La Iglesia Católica, hermano, enseña profundidades. Lo que pasa es que muchos de ustedes tal vez no las estudiaron o no se metieron. Pero el que se mete con la Iglesia Católica, hermano, se mete a estudiar unas cosas bien profundas. Y ellos se meten a muchas cosas. Ellos enseñan del purgatorio. Mire, si ustedes quieren saber cosas que enseñan los católicos, lean un libro que se llama La Suma contra los Gentiles, de Santo Tomás de Aquino. Eso se abra misterios, hermano, que uno dice, wow, estos cómo hablan de cosas, pero son cosas profundas que Satanás les inspiró a escribir. Ahora que yo estaba en México, me estaba platicando unos hermanos, una familia mexicana me estaba platicando, dice, fíjese, hermano Carrillo, que a mi sobrino, me estaban hablando de su sobrino, dice que el cura los citó a todos. Y les dijo, quiero hablar con ustedes y vienen por favor ahí a la parroquia. Y se sorprendieron tanto porque ahorita muchos curas están introduciendo al pueblo católico a la Santa Muerte. Fíjese. Cuando la Biblia dice que la muerte es el postrer enemigo. Sin embargo, los católicos, ¿sabe por qué se dejan llevar? Porque hay demasiadas ofrendas. Hay gente que es devota de la Santa Muerte y a ellos no les importa regalar dinero y todo. Y la iglesia, como mira que está fracasando en cierta área, dice: aquí hay anzuelo, aquí hay gancho. Pero pues quiero decirles que la iglesia católica no le importa. La iglesia católica no le importa estar en contra de la palabra de Dios con tal que haya provecho para ella. Gracias a Dios que esa familia dijo que les dio miedo. Les dio miedo y dijeron: mejor ya ni vamos a regresar con ese cura. Hay que orar para que el Señor, hermano, abra los ojos de muchos católicos para que se conviertan a Jesucristo. Y tenemos que predicarles, hermano. Nosotros tenemos familia católica y no sabemos que son unos fornicarios, hermano. Adúlteros, dice la Biblia que son. Si nosotros no les decimos nada, ¿quién les va a decir? Fornicarios y adúlteros. Y dice la Biblia que el Señor a esa mujer, que es un símbolo, la ha puesto en cama, hermano. Y es que lo tremendo es que a esta iglesia el Señor le reclama que no ha dado el alimento correcto, porque si Cristo es la harina, el alimento correcto es, hermano, que Cristo es el suplir de vida. Y desde el mero principio la intención de Dios era alimentar a su pueblo con el suplir de vida. Así que en el jardín estaba el árbol de la vida para dar vida. Y después de la caída del hombre, Dios en su redención no se dio por vencido acerca de ese pensamiento. Por eso es que encontramos en San Juan 6, el que me come y me bebe. Dios, hermano, yo tantos años de ser cristiano y a mí nunca me habían enseñado a comer Cristo, y hasta ahora estoy aprendiendo. ¿Por qué Dios quiere que comamos? ¿Por qué el Señor está tan interesado en que comamos? Yo les decía a los hermanos en México, yo creo que muchos cristianos no han entendido en realidad cómo es que Dios quiere meterse en el hombre y mezclarse con el hombre y volverlo un hombre que tiene totalmente a Cristo formado en él. Yo les estuve explicando, miren, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó, dice, a imagen y semejanza. O sea que es bíblico, es correcto decir que nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Pero puede ser que solo lo hablemos y no sepamos lo que eso significa. Porque nosotros, el hombre, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Imagen, expresión; semejanza, representación. O sea que Dios hizo al hombre a su imagen para que se pueda ver Dios en él. Y lo hizo a su semejanza para que el hombre tenga autoridad sobre todas las cosas que Dios ha creado. Ahora vean que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Sin caer el hombre no tenía contenido. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin contenido interno. Lo hizo a su imagen y semejanza, sin contenido interno. Oigan bien, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, lo hizo sin contenido interno. El hombre no tenía nada adentro, pero está hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces eso es exterior. Porque si Dios hubiera hecho al hombre con contenido interno, no le hubiera dicho que comiera del árbol de la vida. El árbol de la vida iba a ser el contenido del hombre. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre, por su propia voluntad, escogió un contenido y se llenó del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Estamos? Entonces el hombre agarró contenido interno, y lo que se llenó fue de muerte, porque el conocimiento mata. Entonces ahora viene Dios y quiere que el hombre lo tenga a él como contenido. Y lo tremendo, hermanos, es que Dios tiene que entrar cuando ya el Satanás está dentro. Por eso es que es bien difícil, porque ahora tiene que comer y comer el hombre vida, 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 para que desaparezca la muerte, 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 porque solo la vida hace que se vaya desapareciendo la muerte. Y ahora hay que, y acuérdense que todo lo natural expresa lo espiritual. Usted come comidita física para mantenerse vivo. Pues ahora, si queremos que la muerte que nos tiene invadidos vaya desapareciendo, usted tiene que comer Cristo. Y comer Cristo y comer Cristo para que la muerte sea absorbida. Por eso dice que hasta que llegue el momento final en donde diga, sórbida es la muerte en victoria. O sea que solo Dios con su vida puede ahora. Entonces no es algo sencillo lo que Dios está haciendo, hermanos. ¿Me explico? Puede alcanzar a ver cómo Dios hizo al hombre sin contenido, pero él agarró un contenido. Y Dios quería que agarrara el contenido de la vida. ¿Por qué? Porque sí iba a agarrar del otro, pero primero la vida. Ahora está al revés el hombre. Porque al agarrar la vida, después iba a agarrar el bien y el mal, pero con el conocer el bien y el mal con la vida es Dios mismo, porque él conoce el bien y el mal, pero con la vida increada, que va adelante. Pero nosotros estamos al revés. Nosotros conocimiento del bien y el mal sin la vida. Entonces ahora por eso es que nos cuesta agarrar la vida, pero bendito sea Dios que Dios se está trabajando dentro de nosotros hasta que absorba totalmente toda esa muerte que nos está invadiendo. ¿Usted no le puede dar un aplauso al Señor en esta noche? ¿Cuánto me falta? 6 minutos. Número de hombre. Con eso termino. Amén. Termino pues. Dice, pero lo que tenéis, tenedlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, tenedlo hasta... Esa iglesia va a estar hasta que el Señor Jesús regrese. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que... Al que venciere. ¿Se da cuenta que... ¿Se da cuenta usted que el Señor no está invitando a la gente a que salga de un grupo? Porque muchos salieron de ella y cayeron en otro grupo y todavía siguen iguales. Solo cambiaron de denominación. Pero en realidad no están experimentando a Dios. Y sin embargo, allá algunos bien ignorantes están ahí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga. Y de verdad lo están haciendo, hermano, muchos de ellos en una manera piadosa, aunque en ignorancia. Pero lo están haciendo en una manera piadosa. Entonces nosotros tenemos que entender, salir de ella, pueblo mío, es de salir del sistema degradado. Amén. Del sistema degradado, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aún a la Iglesia Católica el Señor le dice que si vencen esa degradación, que el Señor los va a hacer sus vencedores. Y las va a regir, dice, con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hermano, y le daré la estrella de la mañana, hasta le van a dar a Cristo para que le amanezca. Porque recibir a Cristo como el sol, todo el mundo lo conoce. Conocer a Cristo como el sol, que estamos en la época del Nuevo Testamento, todo el mundo dice, oh, dice, sí, Jesucristo es el Salvador del mundo, el Redentor. Todo lo conocen, hermano. Si yo he conocido gente que ni siquiera profesa ninguna religión y me dice a mí, oh, dice, el ser máximo, el ser supremo, la fuerza gloriosa. No, si saben cómo hablar de él, pero no tienen nada. Pero nosotros, hermanos, somos el pueblo del Señor. A nosotros nos va a dar la estrella de la mañana, que te va a amanecer, hermano, que te vas a... Mire, así como habla de dar el maná escondido, va a dar la estrella de la mañana. Hermano, no cualquiera mira la estrella de la mañana. Ver a Cristo como el que le está amaneciendo, hermano. No es lo mismo como el que dice, ah, oh, sí, ya llegó el sol y aquí está. Ay, Cristo no ve. Yo hablaba con un cubano que me decía, pero chico, háblame, si eso es lo mío. Y al ratito hablando malas palabras. Háblame de que eso es lo mío, chico, lo mío. Y al rato maltrataba a todo el mundo y les decía todas sus barbaridades. Dije yo, Dios mío, ¿cómo puede ser que para este es lo mío? No, lo tuyo es otra cosa, le digo. Yo le pido al Señor, hermano, que nos abra nuestros ojos para que nosotros alcancemos a ver lo que el Señor quiere hacer. Por eso es que dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque ya la iglesia, hermano, se supone que debe de saber qué es lo correcto para salir de lo incorrecto. Usted dele gracias a Dios que ya no está con la fornicaria, pero tenga cuidado porque a lo mejor todavía le dan ganas de celebrar lo que celebra la fornicaria. ¿Amén? Ahí te encargo una docena de tamales y me los llevas a las meras 12, porque a las 12:30 vamos a estar comiendo todos, junto con todos los que perdieron. Hermano, no tiene... Mire, cuando uno es cristiano, hermano, yo me recuerdo de mi mamá, hermano. Para la Navidad, hermano, ella se acostaba igual que todos. Yo miraba que el día 24, que todo el mundo espera a las 12, ella no esperaba a las 12, ella oraba a la hora que se tenía que ir a acostar. Buenas noches, muchachos, porque todos los muchachos a la fiesta pagana, todos. Que Dios nos ayude, hermano. Si le quiere regalar algo a su hijo, a su hija, no espere el 25 de diciembre en el día de resurrección que celebran, sino que usted hágalo en diferente fecha, así usted corre fuera del sistema. ¿Amén? ¿Cuántos creen que todo es posible? Sí. Si me quiere regalar algo, regálemelo hoy. No espere para el 25. Sí, la hermana me trajo un regalo hoy, la hermana Reina. Dios la bendiga, mi hermana. Pastor, aquí le traigo unas camisas. ¿Sí? Para lo que Dios, tal vez para lo trabajo, para lo que sea, dice. Gloria a Dios, porque no me esperó para el 25 de diciembre. Gracias, hermana. Y que sigan los regalos. Amén. Padre, gracias en esta noche. Señor, yo sé que es duro hablar en contra de lo que tú quieres que hablemos en contra. Por eso dice que Antipas, lo cual significa contra todo, fue muerto ahí donde mora Satanás. Señor amado, en el nombre de Cristo te pedimos que por lo menos, Señor, por lo menos no cometamos fornicación espiritual. Por lo menos, Señor, que nos guardemos de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Señor, tu palabra dice que nosotros no debemos comer cosas sacrificadas a los ídolos porque, Señor, eso es fornicación espiritual. Ayúdanos, Padre, que no participemos con nuestra familia en las fiestas, Señor, que ellos celebran paganas, Padre Santo. Señor, que nosotros, cualquier cosa tú nos pongas y les digamos, no puedo tal fecha. Pero que nosotros sepamos que es por nuestra convicción, como Daniel, que se proponía no contaminarse con la comida del rey, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes. A ti sea la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén, Señor, y tu pueblo dice, amén. Amén.